Los expertos son los que saben. En Cuatro Cabezas son las 5 preguntas para...
Bueno, nos hemos enterado las últimas 2 semanas de el mayor fraude tributario del país. Hablamos de 240 mil millones de pesos. Y para conocer cómo este grupo de delincuentes estafó al Estado, estamos al teléfono con Gonzalo Polanco. Gonzalo, muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Gonzalo Polanco es académico tributario de la Universidad de Chile. A ver, Gonzalo, explíquenos cómo funciona este mecanismo para la gente que no logra entender esto y que no siempre está relacionado con el tema del pago de impuestos, la factura y todo esto.
Lo primero que tenemos que considerar respecto del IVA es que las empresas lo que pagan es la diferencia entre el IVA que ellos soportan y el IVA que cargan. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una panadería, compro harina, por eso yo pago IVA, ¿cierto?
Claro.
Y al momento de vender el pan, yo recargo IVA. Entonces, si yo tengo una diferencia de 100 porque recargué 200, y resulta que recargué, por ejemplo, o soporté 100, bueno, tengo una diferencia de 100 y voy a cargar pagar IVA sobre esa base. Entonces, una buena idea para tratar de pagar menos impuestos es tener más compras. De esa forma yo voy a disminuir mi carga tributaria. Y entonces lo que hacen algunas empresas es adquirir facturas de compra en el mercado. ¿Y por qué se dice que son ideológicamente falsas? Porque estas facturas en realidad dan cuenta de operaciones que nunca existieron. Y lamentablemente existen empresas que se dedican a proveer de facturas falsas, que son perfectas desde el punto de vista formal, pero que en realidad dan cuenta, por ejemplo, que yo adquirí, en el caso de la panadería, adquirí harina que yo en realidad nunca adquirí.
Ya, la factura, como dice usted, para precisar, la factura es legalmente real, pero los servicios son los fraudulentos.
Claro, por eso se llama factura ideológicamente falsa, porque en los tiempos de la factura en papel, nosotros distinguíamos más usualmente entre la factura materialmente falsa y la ideológicamente falsa. La materialmente falsa era, por ejemplo, aquella en que se le colocaba el timbre del servicio de impuesto interno que era falso, que era puesto por otra persona que no era la autoridad tributaria. Pero con la factura electrónica esto ha disminuido muy considerablemente y ahora lo que se utiliza es la factura ideológicamente falsa, aquella que da cuenta de operaciones que no existieron.
Y ahí estas dos empresas, ¿qué ganan cuando hacen esta operación?
Bueno, gana el que compra la factura y el que vende. ¿Por qué gana el que compra? Por lo que ya le he señalado en términos de que ellos van a tener más crédito fiscal, es decir, van a tener un mayor IVA soportado, y entonces esta diferencia de 100 que yo le señalaba va a ser, por ejemplo, una diferencia de 50. Y en consecuencia voy a pagar menos impuesto IVA. ¿Y qué es lo que gana la empresa que está vendiendo? Está cobrando una comisión por el IVA que el otro se está ahorrando. Entonces, normalmente lo que hacen es irse a un trato, porque ambas partes saben que es una factura ideológicamente falsa.
Y ahora, ¿cómo durante tanto tiempo, se pudo sostener esto sin las sospechas del Servicio Impuesto Interno?
Bueno, esa es una de las grandes dudas que levanta este caso. Yo creo que más que hacer una afirmación en términos de que el Servicio de Impuesto Interno ha sido lento en superar, hay ciertos cuestionamientos o ciertas interrogantes que se levantan que obviamente la autoridad tributaria es la que tiene que resolver. ¿Por qué podría haberse dado eso? Bueno, los antecedentes indican que esto habría comenzado el año 2018, que a raíz de una autodenuncia y que se comenzó una investigación en el Ministerio Público, pero el Ministerio Público depende del Servicio de Impuestos Internos para proseguir su investigación. Y esta investigación del Ministerio Público habría sido archivada debido a que el Servicio de Impuestos Internos no presentó una querella o una denuncia. ¿Significa eso que la autoridad tributaria no hizo nada durante ese tiempo? No necesariamente, porque los procesos de recopilación de antecedentes para llegar a confirmar que realmente existe una un delito tributario son bastante lentos. Hay que interrogar a muchas personas, hay que analizar mucha documentación y podría haber sido, subrayo el condicional, podría haber sido que se demorara un tiempo en recabar estos antecedentes debido a la cantidad de personas involucradas, debido a los montos involucrados. Ahora, evidentemente eso es una respuesta que solamente el Servicio de Impuestos Internos puede entregar.
Profesor Polanco, estos 240 mil millones es plata que se fumó, ¿no?
No necesariamente, porque la querella, junto con perseguir que se apliquen las sanciones penales, es decir, que las personas paguen con prisión, con cárcel, para que no entiendan las personas, también busca resarcir los daños, es decir, buscar que estos contribuyentes paguen lo que está adeudado. Ahora, en la práctica se da que normalmente se vuelve a recaudar todo aquello que se defraudó, normalmente no, porque son montos muy elevados y las personas normalmente no cuentan con esa disponibilidad de dinero, pero al menos se hacen los esfuerzos.
Profesor, ¿esto cae dentro del delito de evasión o no?
Sí, esto es una figura que está contemplada en el Código Tributario, artículo 97, número 4, es claramente una figura evasiva. ¿Por qué? Porque la legislación claramente te indica que tú no puedes hacer esto. La elusión significa cuando tú no tienes una norma expresa que te indica que tú no lo debes hacer, sino que estás más bien vulnerando el espíritu de la ley. Pero en cambio aquí existe una disposición sumamente expresa que te prohíbe hacer esto y tú conscientemente lo hiciste. Entonces claramente es una evasión y este artículo 97 número 4 da un rango de penas que va entre los 3 años y un día y 10 años. ¿Cuánto es lo que finalmente van a ser condenados? Eso ya depende de la atenuante y la agravante que se puedan probar y acreditar en el caso.
Cuando dicen combatir la elusión y la evasión está clara porque es un delito. En la elusión, ¿cómo se combate la elusión si no es un delito?
Bueno, la elusión es un poquito más difícil porque normalmente son maniobras más sofisticadas. Para que los auditores nos entiendan, mecanismos elusivos se dan, por ejemplo, con estas compras de empresas que tenían pérdida. Y muchas personas dirán, oye, ¿y qué sentido tiene estar comprando una empresa con pérdida? Bueno, es que esa empresa con pérdida me servía para absorber mis utilidades. Y entonces yo me compraba un papel que me servía para tener finalmente una compañía que no tenía utilidad y en consecuencia no tenía que pagar impuestos. ¿Cómo se combate la elusión? Bueno, a partir del año 2014 se incluye en nuestra legislación una norma general antielusiva que permite atacar este tipo de figura, no desde el punto de vista penal, sino que decir al servicio, que el Servicio de Impuestos Internos diga al contribuyente, mire, ¿sabe qué? Esta es una operación que vulnera el espíritu de la ley, que ha abusado de la norma tributaria o que usted ha hecho simulación. Y a través de eso solicitar el pago de los impuestos que no se habrían pagado debido a esta configuración, a esta operatoria que se ha hecho, reitero, muchas veces con un alto grado de sofisticación.
Perfecto, profesor. Un millón de gracias por esta conversación. Que tengan un excelente día.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.